en el Salmo 115, fijaos cómo el salmista está hablando en el nombre del pueblo, en plural. El salmista está poniendo en bocas de todo el pueblo lo que deseamos. Versículo 1 dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros. ¿No a nosotros qué? No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué dice el salmista, en nombre de todo el pueblo, que el Señor no nos dé a nosotros gloria, sino que sea a su nombre toda la gloria? La respuesta que todos conocemos y sabemos es que el hombre desea la gloria que no le pertenece. Eso está en el corazón del hombre, desear la gloria que no le pertenece. Y el salmista, inspirado por el Espíritu, está llamando a nuestros corazones a que alabemos al Señor por la gloria que Él merece y que huyamos de todo deseo de que el Señor no reciba la gloria porque nosotros se la robamos. ¿Por qué a su nombre el Señor debe dar gloria? Versículo 1, por tu misericordia y por tu fidelidad o por tu verdad. El Señor merece toda la gloria porque solo Él tiene misericordia como nadie la tiene. Nosotros podemos tener en algún momento un deseo de compasión o un deseo de misericordia, pero nada se puede comparar con la misericordia de Dios. Su misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Eso significa misericordia. Que Dios no nos dé el castigo que merecemos es motivo para dar gloria a Dios. Y no solamente por su misericordia, sino por tu fidelidad o por tu verdad. En el original, esa palabra puede ser traducido como fidelidad o verdad, es decir, algo cierto y verdadero, solamente tú lo dices, solamente tú lo eres. En ocasiones somos defraudados o defraudamos a alguien por nuestra falta de fidelidad o por nuestra falta de verdad, pero solo Dios es aquel que no defrauda en ningún momento a aquel que pone toda su confianza en Él. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre no es fiel. El hombre regenerado, el creyente, debe estar creciendo en fidelidad. Pero nosotros debemos de adorar a Dios porque solo Él es fiel. Ahora mirad el versículo 2. Algunos que entre las naciones que no conocen a Dios, este pueblo de Israel que está pidiendo al Señor, no a nosotros la gloria, es el pueblo de Israel en este tiempo en el que está rodeado de naciones impías, naciones que tienen otros dioses, como hemos leído en Isaías 6, Isaías capítulo 2. Estas naciones dicen cosas y el salmista hace una pregunta retórica y dice, mira el versículo 2, ¿por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? El salmista recuerda cómo en momentos hay naciones fuera de Israel, del pueblo de Dios, que pronuncia esta pregunta. La segunda parte del versículo 2. Estas naciones dicen, ¿dónde está ahora su Dios? ¿En qué momento una nación puede decir esto de Israel? En el momento en el que parece que Dios no los guarda y que han sido abandonados de la fidelidad de Dios. A los ojos del pueblo extraño, miran a Israel en momentos de tribulaciones y de prueba, y los pueblos extraños dicen, bueno, ¿y ahora dónde está su Dios que los guarde, que los salve, que los proteja? El salmista dice esto. ¿Por qué han de decir las naciones eso? ¿Por qué es que nosotros debemos estar en situaciones en las que parece que Dios ha abandonado su fidelidad para con nosotros, su misericordia? No sé si podemos entender lo que el salmista está diciendo. No sé si alcanzo a hablar con claridad y explicar lo que el salmista está diciendo. Hay momentos en la vida del pueblo de Israel en aquella época y en nuestra propia vida que Dios permite un sufrimiento, no solamente físico, sino espiritual, en el que parece que Dios ha abandonado de nosotros su misericordia. Y que cualquiera de nuestros vecinos o amigos puede decir, pobrecito, pobrecita, ¿dónde está su Dios ahora? Y el salmista aún se lo pregunta y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué han de decir las naciones esto? ¿Por qué tú permites que pasemos esta calamidad, este sufrimiento que parece que tu fidelidad nos ha abandonado? ¿Por qué tienen que decir esto las naciones? Y mira, hermanos y amigos, mira el versículo 3 que dice, ¿cuál es la respuesta de por qué Dios permite cosas que parecen que no son apropiadas? No es normal que vengan de Dios. Porque nuestro Dios está en los cielos. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? El salmista reafirma esta verdad fundamental para nosotros. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Y sabe qué significa eso? Que Él hace lo que le place. ¿Esto lo crees tú? ¿Esto es motivo? ¿Está en tu corazón para adorar a Dios el saber que Dios hace lo que le place? Sea cual sea la situación. Ante la tentación nuestra de querer darnos gloria a nosotros, querer observar al hombre y darle gloria al hombre, la verdad que nos saca de ese error es que Dios es el único que está en los cielos y Él hace lo que le place. Esto es decir, Dios es soberano. Dios es soberano. Él hace, en nuestro lenguaje andaluz, lo que le da la gana. Aunque suene muy feo, muy raro, Él hace lo que le da la gana. Y aún así todo lo que Dios hace es bueno. ¿Confiamos en este Dios? ¿En el de la Escritura, el único Dios verdadero que se ha revelado, como hemos empezado el culto, no solamente por la creación, sino por su revelación especial, por la palabra? Dios dice que Él es soberano, Él hace lo que le place, Él merece toda la gloria. Y para ayudarnos a entender cómo es que nosotros debemos de evitar darnos gloria a nosotros y estar dispuestos a defender la gloria de Dios, os invito a que vayamos a 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17. Vamos a continuar en esta mañana aquello que empezamos el domingo pasado, considerando 6 verdades. Y no es que haya solamente 6 verdades, sino son 6 verdades que podemos observar en el texto, aunque hay mucho más en el texto. Pero 6 verdades que encontramos en este pasaje que te ayudarán a defender la gloria de Dios. Que te ayudarán a defender la gloria de Dios. Primero de Samuel capítulo 17. Este pasaje es bien conocido, al menos la lucha entre David y Goliat. Hay mucho del pasaje del capítulo 17 que desconocemos, pero lo que más conocemos, y a veces no adecuadamente, no correctamente, es la lucha de David con Goliat. Y en muchas ocasiones, mientras estáis llegando ahí a ese texto, es bueno que quitemos de nuestra mente lo que muchas veces se utiliza para enseñar usando este texto. Este texto no te enseña cómo enfrentar tus gigantes. Este pasaje, este suceso histórico no te está enseñando cómo debes enfrentar tus miedos, cómo debes superar tus miedos. El pasaje no te enseña cómo debes coger 5 piedras, las cuales el gozo, la paz o cualquier otra cosa que en muchas ocasiones se utiliza, como David cogió para enfrentar los miedos, ¿no? Lo que en este texto se está enseñando es que solo Dios merece la gloria, la cual está siendo desafiada por un ejército poderoso, y Dios merece la gloria porque Él va a defender su gloria por medio de un pastorcillo. Un pastorcillo usado por el Espíritu Santo. La semana pasada vimos cómo en el versículo del 1 al 11, y solamente a modo de repaso, no vamos a leerlo todo, versículo del 1 al 11, es la presentación de Goliat y del ejército, y cómo esto trajo temor y terror a Saúl y al ejército de Israel, según el versículo 11. Cuando Saúl y todo el ejército oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. En esta primera parte, del versículo 1 al 11, encontramos la primera verdad para que defiendas la gloria de Dios. Y es que necesitas vigilar y conocer el pecado que desafía la gloria de Dios. Aquí se nos relata cómo Goliat era un gran desafiador de la gloria de Dios, poderoso tanto físicamente como en sus armaduras y en sus capacidades. Y eso nos llama a que nosotros debemos conocer aquellas cosas que desafían la gloria de Dios, y a pesar de su fortaleza, no sentir temor, porque no hay enemigo que pueda eficazmente desafiar la gloria de Dios y vencer. En muchas ocasiones, la gloria de Dios es desafiada en este tiempo, según nos habla el Nuevo Testamento, por medio de filosofías, por medio de doctrinas extrañas, por medio de pensamientos, las cuales en 2 de Corintios, Pablo le dice que nosotros tenemos armas para vencer en esta guerra espiritual, no físicas, sino poderosas en Dios, para derribar murallas y todo pensamiento que se levanta contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Así que para defender la gloria de Dios, en primer lugar, verdad número 1, vigila el pecado que desafía la gloria de Dios, y esto solo puede ser cuando crecemos en el conocimiento de la palabra. Cuando crecemos en el conocimiento de la palabra, entonces es cuando estamos capacitados para ver cómo la gloria de Dios está siendo desafiada por el engaño y la mentira. La segunda verdad que vemos en este pasaje, y vimos la semana pasada, se encuentra del versículo 12 al 27, y se nos presenta a David como él es el hijo menor de la menor familia, de la tribu más pequeña de Israel. Y él estaba sirviendo a sus hermanos, llevándole comida hasta el campamento donde estaban luchando. El padre Isaí manda a David a llevar alimento, y a partir del versículo 20 en adelante, vemos cómo David llega al campamento y se entera que están ya en orden de batalla. Y cuando llegan al lugar donde están en la línea de combate, en el versículo 23 se nos muestra que el campeón Goliat surge de nuevo, como 40 días que llevaba haciendo esto por la mañana y por la tarde, desafiando la gloria de Dios. Y David dice al final del versículo 23, David oyó las palabras. Y no solamente oyó las palabras, sino que versículo 24, cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían temor, y ellos se decían unos a otros, versículo 25, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grande riqueza al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Versículo 26, observa lo que dice el texto. Ese es el versículo clave de esta parte. Versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él. Estaban junto a él algunos, porque David escuchó eso que estaban diciendo, que le colmará el rey de grande riqueza, dará su hija y hará libre a su familia si sube y lucha contra Goliat. Y David, cuando escucha esto, se acerca y hace esta pregunta, que es bueno que entendamos qué significa. Mira lo que dice el versículo 26. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? En ocasiones, por lo menos yo personalmente, siempre he pensado que David aquí hace esta pregunta porque quiere saber si le conviene luchar o no. Quiere saber qué puede conseguir de defender la gloria de Dios. Pero esta pregunta no está dirigida con esa intención. ¿Por qué? Porque David hace la pregunta después de haber escuchado lo que van a hacer a aquel que luche contra Goliat. Así que David no hace la pregunta porque quiera conseguir algo, sino que David hace la pregunta que revela un asombro y revela una pregunta que exhorta a todos los demás. Y que nos enseña la segunda verdad. La segunda verdad de este pasaje es que para luchar y defender la gloria de Dios necesitas valorar correctamente la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios para ti? Bueno, y por boca podríamos decir, la gloria de Dios no tiene precio. La gloria de Dios es lo más importante para mí. Pero después lo vendemos por diversiones, lo vendemos por descanso, por disfrutar de una cosa, de otra, por dinero, por expectativa en el trabajo, por seguridad, y vendemos la gloria de Dios por tantas cosas. Mira lo que dice David. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quita el oprobio de Israel? David está diciendo, ¿qué precio se le ha puesto a la gloria de Dios? La gloria de Dios es mucho más que el rey te dé a su hija por mujer. La gloria de Dios merece mucho más que ser introducido en la familia de un rey. La gloria de Dios no tiene precio, está diciendo David con esta pregunta. ¿Quién se le ocurre ponerle precio a la gloria de Dios? ¿Alguien necesita más motivación? No es suficiente defender la gloria de Dios, que hay que añadir una recompensa a esta obra. Y veis que David tiene adecuadamente una visión de lo que aquí está ocurriendo. Hace una segunda pregunta, versículo 26. ¿Quién es este filisteo que dice incircunciso? Esa palabra es clave. Y lo vuelve a repetir en adelante, en el versículo 36. David está diciendo que este filisteo, por muy grande que sea, es un filisteo que está fuera del pacto que Dios ha establecido con Abraham. Es un incircunciso. Este no tiene esperanza de que Dios lo salve, lo libre de nuestra mano. Además, este es un filisteo incircunciso, ¿y quién es él para desafiar a los escuadrones de quién? ¿De Israel? No, mira lo que dice, del Dios viviente. David no está mirando por el pueblo, David está mirando por Dios, por su gloria, por la gloria de Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 115. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Y los filisteos aquí estaban diciendo, venga, ¿dónde está vuestro Dios? Nadie se atreve a luchar por la honra de su Dios. David es levantado soberanamente por Dios en medio de ese tiempo, capacitado por el Espíritu Santo, según el capítulo 16, versículo 13, capítulo 16, versículo 13, cuando fue ungido por Samuel, David fue capacitado por el Espíritu Santo para traer gloria a Dios. Y esta es una de las primeras veces en las que vemos que David, capacitado por el Espíritu Santo, tiene una perspectiva adecuada para ver a Goliat, que otros temen delante de él, para verlo como un filisteo incircunciso y valorar la gloria de Dios, del Dios viviente. Nosotros debemos valorar la gloria de Dios no por boquilla, sino en confianza segura, en conocimiento seguro. Mira, no puedes valorar aquello que no conoces. Y aunque conozcas a Dios porque Él te conoció a ti primero, aunque ames a Dios porque Él te amó a ti primero, el creyente está llamado a crecer continuamente en el conocimiento de Dios. No solamente por conocer la Biblia intelectualmente, sino porque a la vez que estás creciendo en el conocimiento de Dios por su palabra, eso te llevará a un mayor nivel de consideración y de valoración de su gloria, de quién es Él. Dejarás de estar poniendo tu mirada en los hombres y estarás reafirmado en tu fe, porque estás poniendo tu mirada en el único Dios fiel y verdadero. Versículo 28 al 30. Esta es la tercera verdad que encontramos en este pasaje y fue donde terminamos la semana pasada. En los versículos 28 al 30 encontramos esta tercera verdad, y os digo: soporta el juicio injusto por defender la gloria de Dios. Defender la gloria de Dios implicará que serás juzgado injustamente. Su hermano mayor, el hermano mayor de David, Eliab, aquel que debería de tener la gloria de la familia, el que debe defender el nombre de la familia, aquel que Samuel en el capítulo 16, cuando llega a la familia para ungir al rey que Dios había escogido para sí mismo, Samuel llega y ve a Eliab y dice: ¡qué tiarrón! Bueno, en otras palabras, lo que dice es: este es el ungido de Dios, este es el rey. Y Dios le llama a Samuel y dice: ¡shh, shh, shh! ¿No? No mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Y Samuel se queda escuchando a Dios. Y Dios le dice: porque Dios no ve como el hombre ve. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y ya aprendimos que lo que ese texto nos está diciendo no es que David tuviera por sí mismo un corazón que Dios viera y dijera: ole, ese corazón me gusta. Sino que David poseía un corazón regenerado por Dios. Dios había preparado a David con un corazón por la obra de su Espíritu Santo. Así que Dios escogió a David y cambió su corazón. David no tenía un corazón especial al de sus hermanos, sino que Dios escogió a David y cambió su corazón. Y este hermano mayor ahora ve aquí a David haciendo estas preguntas y le acusa injustamente. Mira lo que dice el versículo 28: y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? Es decir, descendida acá es a la línea de combate. David debería haberse quedado en el campamento de Israel. Llegó con las mercancías que Isaí le había mandado que llevara, entre ellos 10 quesos, que eran un tipo de soborno o cuidado para que lo considere el jefe de los 10.000, el jefe de sus hermanos, cuidaran a sus hijos. Pero le dice: ¿para qué has descendido acá? Mira la siguiente pregunta, versículo 28. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? En otras palabras, eso significa, tu sitio no está aquí, tu sitio está con las ovejas en el desierto, que eso era lo que hacían los esclavos. Los egipcios menospreciaban a los israelitas, ¿sabéis por qué? Porque los israelitas eran pastores, pastores de ganado y de ovejas. Así que eso en aquella cultura es como decir, anda, vete por ahí a hacer una labor que es humillante. Y no solamente eso, sino que su hermano le juzga injustamente. Mira lo que dice, versículo 28. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Este hombre no sabe lo que dice. ¿Cómo puede ser? Si Dios ha escogido a David y ha cambiado su corazón, este hombre está juzgando a David, que hace estas cosas con soberbia y con maldad en su corazón. Has descendido para ver la batalla, para ver cómo morimos. Tienes intenciones oscuras escondidas. Y a veces cuando defiendes la gloria de Dios te vas a encontrar con alguien que va a poner en ti las intenciones que no hay y te va a llamar de distintas formas, juzgándote injustamente. Eres un soberbio, eres un extremista, eres un radical, eres malo, quieres ser el primero, quieres... Esto no significa que cada vez que alguien te llama la atención porque estás actuando con pecado, sea injusto. En ocasiones algún hermano o hermana se te acerca y te llama la atención por una situación que no es adecuada en tu vida y que además lleva razón. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ponga en su iglesia, en el lugar donde cada uno de nosotros nos amamos, aun cuando nos exhortamos y nos corregimos y nos mostramos, mira, esto no es correcto, esto no es adecuado. Y debemos dar gracias a Dios cuando somos exhortados y corregidos de esta manera. Ahora, lo que no puede ser, y es lo que Pablo decía, el apóstol Pedro decía en Primera de Pedro, capítulo 3, que es de gozo que suframos cuando estamos siendo fieles a la palabra de Dios, mientras ese sufrimiento no sea porque hemos hecho lo malo. Si sufrimos porque hemos hecho lo malo, nada tenemos de qué alegrarnos. Pero si sufrís haciendo el bien, dichosos sois. Si así Dios lo quiere, que sufráis. Así que este pasaje nos enseña que debemos mantenernos en fidelidad al Señor, defendiendo su gloria, aunque eso implique que alguien te vaya a juzgar injustamente. Y ahora entramos en la parte del texto en el que en esta mañana debemos centrarnos, y en los minutos que nos quedan, con la ayuda del Señor, lo haremos. La verdad número 4 que debes conocer para defender la gloria de Dios se encuentra en los versículos 31 al 40. En los versículos del 31 al 40 debes ver esta verdad que te ayuda a defender la gloria de Dios. Esta verdad es que recuerda continuamente la gloria de Dios. Recuerda continuamente la gloria de Dios. La cuarta verdad, versículo 31 al 40. Recuerda continuamente la gloria de Dios. O podríamos decir de otra manera, recuerda continuamente que solo Dios merece la gloria. Aquello que Dios ha hecho en tu vida, por lo cual Él merece la gloria. Recuerda continuamente la gloria de Dios. Vamos a orar antes de leer el versículo 31. Señor, te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo, que tiene poder para levantar a Cristo de los muertos, tu Espíritu Santo que ha movido a hombres para escribir lo que tú has revelado. Tu Espíritu Santo que tiene poder para hacernos nacer de nuevo. Tu Espíritu Santo que nos asegura hasta el final la salvación que Cristo compró para nosotros. Señor, por tu Espíritu Santo, te pedimos que tú nos muestres tu verdad revelada en esta palabra, Señor. Todas las palabras y cada una de las palabras que están escritas en este libro son verdaderas, son inerrantes, son infalibles. Pero Señor, yo soy un hombre que estoy limitado y estoy movido aún por mi pecado, y te pido, Señor, que sea tú quien obres en esta mañana para que sea tu verdad revelada con claridad. Señor, que sea para ti la gloria ahora que estamos viendo y considerando tu palabra para exaltar a Cristo. Te pedimos que tú nos hagas entender y nos hagas obrar y poner en práctica lo que aprendamos. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 31, mira lo que dice este texto. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, y ya hemos leído esas palabras, que traen exhortación de valorar correctamente la gloria de Dios, se lo dijeron a Saúl, y él, Saúl, lo hizo venir a David. Versículo 32, y dijo David a Saúl. Aquí el texto se nos centra y comienza por mostrarnos lo que David le dijo a Saúl. Y mira lo que dijo David a Saúl. No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Ese a causa de él se refiere a Goliat. Así que David traía un mensaje de aliento para Saúl y para el pueblo. Esto es muy importante, hermano. Porque David podría tener razones para decirle a Saúl lo cobarde que está siendo, lo mal rey que está siendo, y confrontar a este hombre con todo lo mal que están cometiendo. Pero fijaos cómo David lo que está centrado es en que no caiga el desaliento del pueblo. En defender la gloria de Dios no para aplastar a otros o para menospreciar a otros, sino para animar a otros. David quiere defender la gloria de Dios para que no se desaliente el corazón de su pueblo. Y mira lo que dice, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Así que oficialmente David se ofrece, ¿verdad? Y se ofrece no como el ungido, sino como el siervo de Saúl. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Versículo 33, cuando Saúl escucha estas palabras de David, mira lo que le responde Saúl. Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. Claro, yo sería Saúl y diría, por fin tenemos aquí a alguien. Estupendo. Llevamos 40 días esperando y nadie se ofrece, ni siquiera tu hermano Eliab, que es más grande que tú, nadie se ofrece. Por fin que tenemos a alguien que se ofrece, Saúl dice que no. ¿Pero esto cómo puede ser? Porque Saúl le dice, tú no puedes ir contra este filisteo. El texto no lo responde, mira lo que continúa diciendo el texto. Porque tú eres un muchacho y él, es decir, Goliat, ha sido un guerrero desde su juventud. Y de nuevo, vemos como equivocadamente creemos que el éxito depende de nuestra capacidad. Que el éxito depende de la apariencia de la capacidad. Que uno es útil dependiendo de lo que sea capaz de hacer. Y no es así. No nos dejemos engañar por las apariencias. Saúl le dice que no, que él no puede ir. Y la razón es por la capacidad, la diferencia de capacidad entre David y Goliat. Fijaos cómo lo dice. Observad el versículo 33. Tú eres un muchacho. Probablemente no tendría ni los 18 años David. Y le dice, y él, Goliat, y aquí hay una comparación, un contraste, ha sido un guerrero desde su juventud. Dicho de otras palabras, Saúl le dice, mira, no puedes luchar con él y vencerle, no puedes ir, porque cuando él tenía tu edad, él ya era un guerrero. Tú eres un muchacho, y Goliat, cuando tenía tu edad, ya era un guerrero. Así que tú no tienes posibilidades. En ocasiones creemos que no podemos defender la gloria de Dios porque descansamos en nuestras posibilidades, porque nos centramos en nosotros, porque confiamos en los que nos rodean. Y alguien aparece dispuesto a defender la gloria de Dios y lo menospreciamos por su apariencia. Ahora, ¿cómo responde David? Versículo 34. Pero David, subraya esa palabra, pero David. David no se conforma con lo que el rey le dice, sino que David todavía tiene algo que decir. Pero David respondió a Saúl. Esto no debería ocurrir delante de un rey. Lo que un rey diga va, bueno, usamos esa palabra hecha, ¿no? Esa frase hecha, va a misa, ¿no? Lo que un rey diga, nadie puede llevarle la contraria. Y vemos aquí que un muchacho se atreve a ponerle un pero a lo que el rey dice. Y este es los versículos centrales de esta parte del capítulo, que nos muestran que David recuerda continuamente la gloria de Dios. David tiene un pero que decirle a Saúl ante lo que Saúl le dice que no está capacitado. Mira lo que dice, versículo 34, observa lo que dice el texto. Tu siervo, de nuevo David tiene una perspectiva humilde, correcta delante de Saúl. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, tanto tras el león o el oso, salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Lo que David está haciendo es que cuando Saúl le dice, tú no estás capacitado, humanamente tú no estás capacitado para defender la gloria de Dios, David, por el Espíritu Santo, le viene de nuevo a su memoria lo que Dios ha hecho con él. ¿Tú qué tipo de memoria tienes? ¿La memoria que se exalta a uno mismo o la memoria de cómo Dios ha obrado en tu pasado? ¿En qué estás confiando para el futuro? ¿En lo que tú has conseguido o en tus fracasos? ¿O en lo que Dios permitió que ocurriera en el pasado? ¿Cómo has conseguido las cosas que has conseguido? ¿Gracias a quién? Porque mira lo que dice David, versículo 36. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y de nuevo, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Cómo es que David va a vencer a Goliat como lo hizo con el león y el oso? Versículo 37, versículo clave. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, el Señor es el que me librará de la mano de este filisteo. No me mires a mí, Saúl. No veas mi estatura, no veas mis capacidades, no veas lo que yo puedo o no puedo hacer, porque el Señor es en quien dependo, porque somos el pueblo del Señor, del Dios viviente. Porque es su gloria la que está siendo desafiada. Y vamos a defenderla confiando en el Señor y no en nosotros. Jesús les dijo a los discípulos: cuando yo me vaya, os tomarán y os llevarán a los tribunales. Y no penséis qué debéis de decir, porque en ese momento se os dirá cómo debéis hablar, guiados por el Espíritu Santo. Vemos cómo Jesús, Él enfrentó y mostró cómo Él vino a hacer la obra del Padre, cómo Él vino a glorificar al Padre cumpliendo el plan que el Padre había diseñado. Versículo 37, al final, Jesús está, Saúl está aquí escuchando a David, como David le recuerda y le dice cómo Dios es quien le libró. Saúl le dice a David: ve y que el Señor sea contigo. Esto clama al cielo. De nuevo vemos aquí a Saúl, alguien que no es creyente, pero vemos aquí como este hombre no se entera de nada. Saúl, aun cuando ve que Dios había librado a David de la mano del león y del oso, porque el Señor es poderoso para hacerlo, Saúl no le dice: confiado, el Señor está contigo, ve, porque el Señor está contigo, como me estás diciendo. Sino que Saúl queda así como un poco de: bueno, el Señor sea contigo. Me encantaría confiar en lo que tú me dices, pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Saúl en muchas ocasiones habla de Dios como el Dios de los demás, no el Dios suyo. Y es bueno que te asegure y que te pregunte ahora mismo: ¿tú confías en el Dios que los demás hablan de Él o en el Dios que es tu Dios? ¿Tú has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Has reconocido que Él es tu Salvador? Porque Él te escogió, te salvó y envió a su Hijo y resucitó y está confirmando la salvación e intercediendo por ti. ¿O estás creyendo en el Dios de los demás y te gusta el ambiente y te gusta la situación, pero sabes que en las pruebas y las dificultades tú no puedes confiar en ese Dios de los demás porque no es tu Dios? Mira, versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas militares. ¿Esto qué muestra? Que Saúl no confiaba en la ayuda del Señor. Saúl no confiaba en la ayuda del Señor, a pesar del testimonio de la vida de David, cómo Dios lo libró del oso y del león. Saúl dice: bueno, por si acaso te voy a poner mi armadura. Ve con mi armadura. Por si acaso el Señor no está contigo. Es que no me fío muy bien. Así que le pone la armadura, las ropas militares, le puso un yelmo de bronce y le cubrió con su armadura. Versículo 39, David se ciñó la espada. ¿Sabes por qué dice que David se ciñó la espada? Porque era la única espada que había. En los capítulos anteriores, capítulo 13, 14... vemos como los filisteos habían acaparado a todos los herreros. Los filisteos habían debilitado el armamento de los israelitas hasta el punto en que no había nada más que la espada de Saúl y de Jonatán. Por eso Goliat le dice: que vienes a mí con palo, como si yo fuera un perro. Porque la única espada que había en ese momento era la de Saúl, porque Jonatán no está en esta escena. Así que se ciñó la ropa, se ciñó la espada y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Mira, esto no significa que cada uno tiene su manera de luchar por la gloria de Dios, que las armaduras de uno y las cosas que uno hace no tienen por qué hacerse, no tienen por qué hacerlo como otros lo hacen. David tenía su manera y Saúl la otra. No, eso no significa eso. Lo que está mostrándonos el autor, movido por el Espíritu Santo, es aclarándonos que David se enfrentó confiado solamente en el Señor y no en la espada. Así que David dijo: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. David se la quitó, versículo 40, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. David se enfrentó con aquello que Dios le había dado, y dispuesto y confiado en que el Señor le daría la victoria, igual que lo hizo en el pasado. Esta es la verdad que debemos recordar. Recuerda continuamente la gloria de Dios. Recuerda continuamente y no olvides nunca lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y de su Evangelio. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque solo Él merece la gloria. Nosotros no hemos hecho nada. Mira, ni siquiera los que nos antecedía en el tiempo. Es bueno recordar lo que pasó en esta ciudad hace muchos años y cómo muchos sufrieron por el Evangelio. Pero eso es para mostrarnos la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. La gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Recuerda que tú como creyente no debes confiar en ti mismo, sino confiar en aquel que te ha salvado. Confiar en el Señor es confiar en su palabra. Desconfiar del Señor es desconfiar de su palabra. No confíes en pensamientos y en opiniones humanas. No confíes en... incluso en ocasiones en lo que te ha enseñado desde pequeño, si no es conforme a la palabra de Dios. En ocasiones debemos de confrontar lo que hemos aprendido con lo que la Biblia realmente dice. Lo que hemos aprendido debe ser confrontado con lo que la Biblia realmente dice. Y en ocasiones aprendemos cosas, y aún cuando pequeños, enseñadas por personas que no estaban motivadas malamente, no querían enseñar falsa doctrina, pero no era correcto todo lo que se nos decía. Y llega un momento en el que estamos estudiando la palabra de Dios en su contexto, en su historia, en su momento, en todo lo que el texto está diciendo, considerando cada palabra, y te das cuenta de que hay cosas en las que uno está equivocado. Así que debes recordar no lo que te enseñaron de pequeño, sino lo que te enseñaron de pequeño y que es fiel a la palabra. Debes confiar en la palabra de Dios, interpretada adecuadamente, porque solo ella es infalible. Debes de desconfiar en tus pensamientos. Debes de desconfiar en tus sentimientos, sino recordar cómo Dios ha obrado. Y a pesar de todo, seguir anclados en la roca. Recuerda que todo lo que hagas bien proviene de la gracia y del poder de Dios. Recuerda que todo lo que ha sido un fracaso en tu vida, en ocasiones ha sido solamente consecuencia de tu pecado. O ha sido la providencia de Dios, que Él hace lo que le place. Así que confía en la gloria de Dios. La quinta verdad. Bueno, apuntad, y por si alguien tiene duda, ¿por qué David cogió 5 piedras? ¿Por qué David cogió 5 piedras? Apuntad 2 Samuel 21:22. Y en casa podéis ver una posible razón por la que David cogió 5 piedras. Pero en ningún momento esto nos dice que esas 5 piedras hay que espiritualizarlo con 5 cosas, que es la constancia. Y en muchas ocasiones yo he escuchado 5 cosas como 5 piedras para luchar contra el miedo. Eso no dice el texto. El texto dice que cogió 5 piedras, y eso no son 5 razones espirituales, sino probablemente lo que dice 2 Samuel 21, 22. En quinto lugar, la quinta verdad que nos ayudará y te ayudará a defender la gloria de Dios. Y es esta, verdad número 5. Confía completamente en el poder de Dios para defender su gloria. Confía completamente en el poder de Dios para defender su gloria. Confía completamente en el poder de Dios para defender su gloria. Esto implica, desconfía completamente en tus capacidades. En ocasiones el hombre la única manera que tiene de animarse frente a los retos es confía en ti mismo, ¿verdad? Pensamiento positivo, tú puedes. Levántate por la mañana y di 5 veces en el espejo, tú puedes, yo lo consigo, tú puedes, yo lo consigo. Y tonterías de esas. La Biblia te dice que desconfíes en ti y pongas toda tu confianza en el poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 41 hasta el 51. Versículo 41 hasta el 51 nos enseña que debemos confiar completamente en el poder de Dios para defender su gloria. Versículo 41, el filisteo vino. ¿Por qué vino el filisteo? Porque venía todas las mañanas y todas las tardes. Así que el filisteo vino y se fue acercando a David. Fijaos, ¿quién estaba ya allí? David ya estaba preparado. David estaba dispuesto y preparado con su piedra, su honda y su zurrón de pastor. Así que con su escudero, Goliat se acerca delante de él. Versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. ¿Esto qué significa? Lo menospreció. El gigante que medía casi 3 metros, ve a un muchacho que probablemente sería el más pequeño de su familia. Y lo ve desde lo alto y dice, pero, ¿tú quién eres? Fijaos cómo lo menospreció. Lo tuvo en poco porque era muchacho rubio, versículo 42. Muchacho rubio, probablemente pelirrojo se refiere. Y bien parecido, es decir, con una apariencia de guapetón, pero no típico soldado. Así que, aunque era guapo, no era alguien que da la imagen de un luchador y un guerrero. Mira el versículo 43. Y el filisteo dijo a David, primera pregunta retórica, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? ¿Acaso soy un perro que viene contra mí con palos? Parece que Goliat se ofende por la manera en la que David se acerca para luchar con él. Dice, ¿tú no me ves como soy? ¿Es que yo soy un perro que tú te acercas a mí con un palo? ¿Qué esperanza tienes de ganarme? ¿Tú crees que vas a ganarme? Si fuera un perro, vale, pero no me ves como soy yo. Probablemente David si llevara un palo como parte de lo que los pastores utilizan para cuidar el rebaño, probablemente 25 kilómetros que tuvo que andar David llevaba su palo. Pero también lo que sabemos es que el ejército estaba equipado con palos. Y esto Goliat se ofendió por la manera en la que se hace. Y dice el versículo 43, y el filisteo maldijo a David. Esto es clave, mira, eso es muy importante. Maldijo a David por sus dioses. ¿Qué significa? Que lo que aquí está luchando son dos ejércitos en nombre de sus dioses. Las luchas del Antiguo Testamento son luchas en nombre de los dioses. Y esa es una de las razones por las que cuando lees el Antiguo Testamento ves tanta sangre y ves tantas luchas. Porque Dios está obrando en el tiempo por medio de una nación. Y las naciones luchan para defender las verdades que esa nación representa. Y una de ellas es el nombre de sus dioses. Así que Israel defiende en todas sus luchas contra los enemigos en el nombre de Dios. Igual que el filisteo viene representando a sus dioses. En segundo lugar, lo que esto significa es que los filisteos son una nación que adora no a un dios, sino a muchos dioses. Hemos leído en Isaías 2 cómo los filisteos eran caracterizados por ser adivinos. Así que los filisteos son una nación pagana que adora dioses falsos y que son una multitud de dioses para cada cosa. El filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también añadió esto, versículo 44, mira lo que dice. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la fiera del campo. Lo que le está diciendo David es: aunque sea un muchacho, te voy a aplastar. No voy a tener misericordia de ti. Aunque tú vengas así para pretender humillarme, si esa es vuestra estrategia, si tú crees que yo voy a tener misericordia de ti porque eres un chavalito pelirrojo y que vienes como un pastor, te voy a aplastar, te voy a matar, voy a dar tu carne a las aves, a la fiera del campo. Yo ya habría salido corriendo. Pero mira el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo. Estos son de todo el capítulo los versículos centrales. De todo el capítulo aquí está la verdad comprimida en cómo la gloria de Dios debe ser defendida. David, siendo un muchacho, le dice al filisteo esto. Mira, lee lo que dice tu Biblia. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Es curioso, ¿verdad? Que David empieza a hablar como el filisteo habló, pero contrastando lo que dice. El filisteo le dijo: ¿tú crees que soy un perro que viene a mí con palo? Y ahora David le dice: escucha, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo sé cuál es tu fortaleza humanamente. Estás equipado, fuerte, poderoso. Pero, mira, dice el versículo 45, pero yo vengo a ti, no con palo, podríamos decir, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Y esto contrasta cómo Goliat maldijo a David en el nombre de sus dioses. Y David responde a este hombre que desafía a Dios, diciendo: yo no vengo a ti con espada, sino vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Por qué David dice que Dios es el Dios de los ejércitos? Porque Dios está en el cielo, en su trono. Él es el Dios del ejército de Israel y del ejército filisteo. Es decir, Él está por encima de todo poder, de toda autoridad, de toda lucha. Él es el Dios de los ejércitos. No de los ejércitos de Israel, sino de todo está bajo su dominio. Dios es soberano, está en su trono, Él hace lo que le place. ¿Quién es este Dios? Continúa diciendo, el Dios de los escuadrones de Israel. Los escuadrones de Israel que 40 días llevan ahí atemorizados y que ellos están diciendo, venga, ¿dónde está su Dios? Venga, ¿ahora qué? Mucho que nos dieron antes con un solo chavalito, Jonatán, hasta ellos se confundieron y los filisteos se mataban unos a otros. Aquí los filisteos se concentran en contra del escuadrón de Israel, el cual el Dios de los ejércitos es su capitán. Y mira, versículo 45, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El desafío no es contra Israel. El desafío en esta escena no es contra Saúl. El desafío no es contra David. David sabe que lo que está siendo desafiado es al Dios de la gloria. Esa es nuestra manera en la que nosotros debemos pensar en nuestra vida. ¿Cómo está siendo la gloria de Dios desafiada? Y no confiar en nuestro poder y fortaleza, ni personalmente, individualmente, ni como tú, como creyente o como persona, no pongas tu confianza en tu fuerza, ni como iglesia. No pongas tu confianza en cómo somos de iglesia. ¿Sabes por qué? Porque somos una iglesia imperfecta. Porque somos una iglesia imperfecta. Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo y estamos siendo edificados, santificados, pero protegidos por el Señor. Pero no pongas tu confianza ni en el número, ni en si somos perfectos entre nosotros, porque no somos. Ni porque seamos muchos ni pocos, no pongas tu mirada y tu confianza en nuestras posibilidades. Y David continúa diciendo, versículo 46, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. ¿Sabéis qué es esto? Esto no es que la victoria depende de la declaración. Esta no es la teología de la declaración. Muchas iglesias que no enseñan correctamente la palabra están enseñando a declarar. Tú decláralo y Dios lo hará. Tú dilo con fe y Dios hará lo que tú digas. No. Dios va a hacer lo que le place. Lo que ocurre es que aquí David está siendo guiado por el Espíritu y David profetizó. David, en el nombre del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, David dijo lo que ocurriría y profetizó lo que pasaría. Pero el Espíritu Santo a día de hoy no profetiza por boca de hombre, sino que ya está todo escrito en este libro. No hay nada más que Dios tenga que decir fuera de este libro. Este libro está completo, ha sido inspirado por Dios. De una manera completa está en él todo lo que debemos saber para la vida y para la piedad. En él está todo lo que el hombre necesita para ser completo, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. En este libro está, como última conclusión de la revelación, Cristo Jesús. Hebreo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Cristo es la revelación final, completa. Y cuando el último profeta habló, perdón, el último apóstol habló, inspirado por el Espíritu Santo, escribió cada palabra que sale de la boca de Dios, la revelación de Dios se acabó. Ya nadie puede declarar nada que no sea la fidelidad y la explicación de este libro. Pero ya nadie puede decir, yo en el nombre de Jesús voy a vencer a este miedo. Por mucho que tú lo digas, va a ocurrir lo que Dios quiere que ocurra. Y tú no vas a obligar a Dios que haga algo diferente de lo que Él está dispuesto a hacer. Así que si quieres confiar en qué es lo que Dios va a hacer, pide a Dios conforme a su voluntad y no pretendas obligar que Dios haga lo que tú quieres que ocurra. Así que confía en su revelación clara escrita en este libro. Toda autoridad y poder está en el Señor Jesús, en el Dios soberano para hacer lo que le place. Te cortaré la cabeza. Mira lo que dice el versículo 46, continúa diciendo, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Versículo 44 es lo mismo que Goliat le dijo. Le dijo Goliat, aunque sea un muchacho no voy a tener misericordia de ti. ¿Sabes lo que le dijo David? No vamos a tener misericordia de vosotros, porque vamos a defender la gloria de Dios. Esto no justifica la lucha física hoy día. Esto no justifica que nosotros nos metamos en una lucha de cruzadas, ni que te pelees con alguien porque ha blasfemado. No, 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 eso era aquel tiempo por medio de lo que Dios estaba haciendo en Israel, en medio de las naciones. Pero debes estar dispuesto a confiar en el poder de Dios al defender su gloria y no en tu propia fuerza. Pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué es que David va a vencer a Goliat? Mira, estoy convencido, y con esto terminamos, estoy convencido de que este libro, primero y segundo de Samuel, fue escrito en un solo libro, aunque aquí se ha separado porque es un libro grande. En la Biblia judía es un solo libro. Esto fue escrito a los receptores originales porque habían puesto la mirada en el hombre. Habían puesto la mirada y la confianza en David, su rey. Y recordaban a David como el David el poderoso, y queremos un hombre como David. Y el pueblo de Israel estaba continuando confiando en el hombre. Primero Samuel fue escrito para mostrarnos que David no es en quien tenemos que confiar, que David no es quien trajo la victoria por medio de su fuerza, su fortaleza y su espada, sino que es en el poder de Dios, que es en Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, en el que Él está haciendo lo que le place en la historia y en tu propia vida, en quien tienes que confiar. Dice el propósito de por qué ocurre todo esto, versículo 46, a final del versículo. Todo esto ocurrirá para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. No para que toda la tierra sepa que David es un tío que vale. Aunque lo menosprecien, David es un tío que vale. No. Lo que debemos hacer no lo debemos hacer para que la gente sepa lo bueno que son. Lo que debemos hacer lo debemos hacer para que la gente sepa quién es Dios. Y le pidamos al Señor que nos ayude a depender de su poder, de su fortaleza, y que el Señor nos ayude, que nuestro pecado no traiga blasfemia a su nombre. Que vivamos conforme a lo que estamos hablando. Que nos arrepintamos cuando estamos andando de una manera que no honra al Señor. Cuando sabemos que tenemos que amar al hermano y no amamos al hermano. Cuando sabemos que tenemos que defender la verdad de Dios y no la defendemos. Cuando sabemos cómo tenemos que administrar nuestra casa y ofrendar al Señor y no lo hacemos. Cuando tenemos que poner nuestra mirada no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Señor y no lo hacemos. Que el Señor nos ayude a que nosotros confiemos completamente en el poder de Dios para defender su gloria. Aunque la historia no acabe bien. David le cortó la cabeza a Goliat, no con su espada porque no la tenía, sino con la espada de Goliat. Es más, David se quedó con la espada de Goliat como una especie de trofeo y de recuerdo. Pero hay muchos que en la historia defendieron la gloria de Dios y fueron quemados. Y no fueron librados del fuego. No fueron librados de la persecución. Y por eso no significa que no merece la gloria de Dios ser defendida. Hermanos, debemos de confiar, valorar la gloria de Dios como aquello por lo que merece la pena morir. Y por aquello por lo que merece la pena humillarse a sí mismo. Por aquello que merece la pena en valorar al hermano como superior a sí mismo. Como aquello que merece la pena obedecer su palabra. Con la ayuda del Señor, el domingo que viene continuaremos con la última verdad de este pasaje. Pero vamos ahora a participar de estos símbolos del pan y del vino. Porque como hemos aprendido, Estamos aquí no por nuestros méritos, ni por lo que hicieron nuestros padres, ni por lo que nosotros hemos elegido y escogido, sino por lo que Dios ha hecho y tenía dispuesto. En Cristo Jesús salvar a un pueblo. Cristo nació en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Él vino naciendo de una virgen. Una virgen pecadora que necesitaba un salvador, pero por la obra del Espíritu Santo Jesús nació. Y vivió como un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Y en todo lo que Él hizo, Él cumplió la voluntad del Padre. Satisfizo todo lo que el Padre esperaba de su Hijo. Jesús demostró no solamente ser hombre, sino ser Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente a obediente de cruz. Él murió a la cruz. Él obedeció ocupar el lugar que nosotros como pecadores merecíamos tener. Y Él en ese momento, antes de ir a la cruz, compartió con sus discípulos este tiempo en el que Él estableció este mandato, este recordatorio de celebrar partiendo el pan y tomando del vino, cómo su cuerpo y su sangre fue entregado para el perdón de los pecados de aquellos que habrían de creer en Él. Y Jesús nos mandó que esto lo hiciéramos como memoria, como un recordatorio de que nuestra salvación no depende de hombres, sino de Cristo. Y para tener una oportunidad en la que examinar nuestras vidas y pedirle al Señor que podamos participar dignamente de este pan, este vino, en comunión con los hermanos, en comunión con el Señor, en confesión de pecados, en petición de perdón delante de Él. Y todo esto, hacerlo en memoria de Él hasta que Él venga, anunciando que el Señor vendrá un día y establecerá su reino en esta tierra. Aquellos que están entre nosotros y han escuchado esto y no es la primera vez que participan o que ven cómo esto se realiza, pero que no han reconocido su pecado y no se han arrepentido, no han creído en Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, su dueño, su amo, le pedimos que se arrepienta. Le pedimos que se acerquen a Cristo, que reconozcan su pecado, que abandone su vida de pecado y que reconozcan a Cristo como su Salvador. Que le pidan: Señor, sálvame. Y aquellos que hemos sido salvados, participemos de este pan, este vino, para su gloria y para la edificación de los hermanos, de los creyentes. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, en la cual debemos amarnos y cuidarnos unos a otros. Pediría a Ignacio y a Antonio que pudieran pasar para orar por este pan y este vino, y que el Señor nos ayude a participar dignamente de Él.
Sí, Padre, gracias te damos de nuevo porque a través de tu palabra hemos llegado aquí a este momento.